La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing is the sunset. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar esperando y acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde, sexta temporada ya del programa, y hoy una tarde tan linda, ¿sí?, para escuchar la radio, conectarnos con nuestra vocación, proyectos de vida, bienestar, también con actualidad, ¿sí?, lo que tiene que ver con la economía, qué está sucediendo con el arte, ¿no? Hoy este es un día especial porque es el Día Internacional de la Actriz, del Actor, y vamos a hacer un homenaje también. Tenemos invitados para que nos puedan contar un poco qué tiene que ver con su vocación y el arte, y también, bueno, varios testimonios de proyectos que tienen que ver con actualidad, que luego les voy a comentar más en detalle. Comenzamos el programa. Muy bien, continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con el economista Martín Siracusa, que ya estuvo acá en el programa, estuvo en el piso en la radio, asesor del equipo en economía de Patricia Bullrich. Un placer, un lujo que esté hoy acá nuevamente en el programa. Hola Martín, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Estamos todos muy bien y, bueno, con ganas de escucharte porque están pasando cosas, continúan, ¿no?, pasando cosas en cuanto a la economía. Y, bueno, esta semana hubo algunos anuncios y a la vez lo estamos viviendo en el día a día todos, ¿no? No sé, queríamos escucharte un poco. ¿Qué opinas sobre estas nuevas medidas que van surgiendo? Pero también un poco mirando hacia el futuro. ¿Qué es lo que viene, Martín?
Bueno, la verdad es que hay una situación que para la gente es muy angustiante, para todos, para nosotros también, porque a veces nosotros los analistas nos ponemos en un lugar de afuera para tratar de entender mejor, pero bueno, en realidad nos afecta a todos. Si uno mira algo muy básico que tiene que ver con el nivel de salarios reales, es decir, en términos de lo que podés comprar con esos salarios, está en el nivel más bajo desde hace 18 años. Es decir, que eso se nota en la calle, en la angustia de mucha gente. Y obviamente es peor, eso se da peor en los salarios informales y un poco no tan peor en los salarios que están registrados, ¿no? Las personas que tienen un trabajo en blanco también se vieron afectadas, pero un poco menos. Entonces es una situación compleja. Me parece que la agenda del gobierno, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y la macroeconomía, bueno, creo que deja un poco de lado la preocupación de la gente. Pero es importante porque la conexión es la inflación, que justamente es lo que hace que todos nosotros veamos que el sueldo se va diluyendo. La inflación es una decisión que toma el gobierno. La verdad es que el gobierno puede plantear excusas. Massa puede plantear este acuerdo con el Fondo Monetario. Es el acuerdo número 26 en la historia de Argentina desde que se creó el fondo. No es algo nuevo. Y estos planteos que a veces son, bueno, que hay que explicarlos, pero a veces no son fáciles de comprender. Entran 7.500 millones de dólares que no vamos a tener más dentro de un mes, porque ya está, se gastaron todos para pagar.
¿Para pagar qué?
Una deuda, bueno, la deuda con Qatar, la deuda con China, y para pagarle al mismo Fondo Monetario Internacional. Es decir, que esa plata que entra no es que va a usarse para hacer una escuela, claro, o para hacer un puente, sino que es toda una maniobra financiera que ya no tiene más sentido, porque el objetivo del gobierno hoy debería ser dejar de tener déficit fiscal, que es lo que le está pidiendo el fondo. Pero el fondo lo pide como haría un acreedor. Si yo te presto plata y te veo a vos comiendo en un restaurante caro, probablemente te pregunte, claro, por qué me pedís plata si después te vas a ir a gastar a un restaurante. Entonces, eso es un poco lo que el fondo ve del gobierno argentino. Dice, ustedes me piden plata, pero siguen gastando más de lo que recauda el gobierno. Así que creo que esa situación es justamente la situación que Massa no quiere mirar, que es la situación de, bueno, dejar de tener déficit fiscal, porque eso genera inflación. Y la inflación hace que todos los días los argentinos tengamos menos ingresos.
Menos ingresos, y también, bueno, vos antes nombraste la angustia, ¿no? Y es así, porque, bueno, todos estos detalles que estabas describiendo muy bien de lo financiero, que la gente común no lo entendemos, ¿no? Pero sí, lo que sí entendemos es de la inflación, es de la angustia, es de los precios, del día a día, de que hay que recortar un montón de cosas para poder sostener lo básico ya, ¿no? Y todo esto va acompañado de angustia, tal cual como vos dijiste, que se da en las familias, en los laburantes del día a día, en los proyectos que no se pueden concretar, ¿no? Y en cuanto a la expectativa de futuro, porque qué pasa también en cuanto a los jóvenes, ¿no? Esa incertidumbre de querer proyectar una visión de futuro, un proyecto de vida, y que cuesta tanto, ¿no? Por eso apostamos mucho al cambio, que es un poco lo que también ustedes tanto están ahí pensando y trabajando, ¿no es así, Martín?
Bueno, yo estoy en el equipo de Patricia Bullrich y siempre hablamos de este tema. Además, Patricia tiene nietos, ¿viste? Tiene tres nietos chiquitos. Sí. Uh-huh. Y bueno, yo a Patricia la conozco hace muchos años, entonces ella me conoce desde que yo tengo 20, porque hace ya casi 20 años. Así que las conversaciones tienen que ver con esta decisión que uno toma de quedarse en el país. Yo estuve estudiando en Inglaterra y volví un poco para acompañar a Patricia, pero también por las ganas de que a Argentina le vaya mejor. Pero yo escucho muchos jóvenes que dicen que se quieren ir del país, y esa es una postura triste, pero después da lugar a otra postura que también me parece preocupante, que es la postura de las soluciones mágicas y de que las cosas se van a resolver en forma mágica, ¿no? Claro. Que me parece que es un poco lo que pega de Milei cuando él promete una dolarización que es imposible llevar adelante. Entonces nosotros estamos trabajando un programa muy, muy audaz, un programa económico para dar estabilidad, para que la inflación baje en forma rápida y poder permitir que haya un sistema de un sistema económico en Argentina, nosotros le llamamos bimonetarismo, y eso lo que hace es que vos puedas elegir en qué moneda quisieras ahorrar, o en qué entre el peso y el dólar, pero no dejar de tener una moneda nacional, porque los países que no tienen una moneda nacional son muy pocos, además. Uh-huh. Pero quitando el euro, que ha funcionado, pero que tiene características muy particulares, sí. Porque ellos ya tenían la Unión Europea, y es una moneda en común entre estos países. Digamos, el euro es como la última etapa de toda una gran unificación. Claro. Pero después, ¿qué países usan el dólar? Ecuador, por ejemplo, que no es un justamente, bueno, ahora está viviendo un momento muy,
muy particular,
muy duro.
Sí.
Sí. Pero digamos, no la mayoría de los países que les va bien tienen su propia moneda, porque justamente la moneda refleja la confianza que tiene el mundo y sus propios habitantes en sus capacidades, en su país.
Claro.
Yo creo que Argentina tiene que tener una moneda nacional, y esa moneda nacional tiene que ser fuerte. Y es fácil tener una moneda fuerte, es simplemente, por lo menos desde el punto de vista económico, técnico, ¿no?
Sí.
Simplemente lo que hay que hacer es no emitir, no imprimir, no sacar fotocopias. Mm. Porque si uno saca muchas fotocopias de algo, eso pierde valor. Si uno lo cuida, eso tiene más valor. Y a mí me parece que los argentinos podemos tener una gran oportunidad ahora. Tenemos gran creatividad, pero además tenemos algo que en el mundo hace falta, que es energía. Argentina tiene capacidad de generar energía, y energía limpia. Tiene algo que en Europa no hay, que es espacio, por ejemplo, en la Patagonia, para capturar, para transformar el viento en energía, en el norte para transformar el sol en energía. Además tenemos, bueno, litio, tenemos ahora Vaca Muerta, que nos va a permitir, bueno, que hace unos años ya está funcionando, y que si hacemos bien las cosas a partir de ahora nos va a permitir ahorrar un montón de plata en gas. Y hay que saber aprovechar este momento. Además, en el mundo hacen falta alimentos. Argentina tiene alimentos de muy buena calidad. Y además, Argentina, aunque no parezca, es uno de los países que tiene mayor nivel de actividades del conocimiento. Hay un 7% del PBI, por ejemplo, que está en actividades tecnológicas. Entonces, Argentina tiene un gran desafío, porque tenemos los argentinos esta posibilidad, tantos jóvenes tan inteligentes, tan creativos, que tienen ganas de progresar y que pueden exportar su conocimiento, programar, diseñar y crear cosas que son tan valoradas en el mundo, tan bien pagas. Pero bueno, tenemos que poner reglas de juego que yo les permita ganarse la plata, que, por ejemplo, si venden un diseño de indumentaria o de software o de un videojuego a Europa y le pagan en dólares, que puedan traerse los dólares. Yo la cosa esa de, si vos ganás en dólares, me los quedo yo como Estado, me parece un robo.
Porque ahora no se puede, ¿no? Actualmente.
No, si vos te transferís dólares, te lo especifican.
Claro.
Y encima te lo especifican al tipo de cambio oficial, que es 350.
Claro.
Entonces nadie los trae. Todos los tienen, pero nadie los trae.
Sí. Bueno, me gustó mucho entonces esto que dijiste, y para que quede acá compartido con todos, ¿no? Programa para dar estabilidad y hacer bien las cosas a partir de ahora, y ustedes lo van a hacer. Muchísimas gracias, Martín Siracusa, hoy, por estar acá en el programa esta tarde de sábado, y nos seguimos comunicando, ¿dale?
Bueno, muchísimas gracias por llamarme. Fue un placer.
Igualmente, como siempre, muchas gracias. Buen fin de...
Igualmente.
Hasta la próxima, ya volvemos. They're all down in the cellar with their government grants. And my IQ, they brought me down a size. Academia blues. Louise is a
a weather girl, and I'm staying up here. So I may be undone, she's inappropriate, but then she's much more fun. And when she smiles my way, my eyes go out in vain. She's got perfect skin. Shame on you, got no sense of grace. Shame on me. Just in case I might come to a conclusion other than that which is absolutely necessary, and that's perfect skin. Louise is the girl with the perfect skin. She says turn on the light, otherwise it can't be seen. She's got cheekbones like geometry and eyes like sin, and she's sexually enlightened by cosmopolitan eyes. When she smiles my way, my eyes go out in vain for her perfect skin. Yeah, that is perfect skin.
Continuamos en Vocación Positiva. Recuerden que nos pueden ubicar en las redes sociales como Vocación Positiva, Instagram, Facebook, y también en la radio, sí, Radio Cultura. Y les cuento que ahora estoy en comunicación con Valeria Weil. Ella es CEO del edificio Safico, que es un icónico edificio de acá de nuestra ciudad de Buenos Aires, que está cumpliendo 90 años y su identidad como hito cultural porteño sigue intacta. Y ahora Valeria nos va a comentar un poco sobre todo esto, que es súper interesante. Hola Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por, bueno, compartir este ratito de la tarde de sábado. Es lindo porque es algo muy interesante. Valeria, queremos conocer un poco de qué se trata todo este recorrido, pero también es muy importante porque este edificio, ¿no?, tan icónico, está actualizado, es así, ¿no?
Sí, hoy el edificio, si bien es un edificio patrimonial, tiene todo lo que es la infraestructura de tecnología totalmente moderna, con ascensores modernos, con tecnología avanzada también para lo que es control de acceso, y además tiene la mayoría ya de los caños cambiados, toda la electricidad cambiada, tiene sus ventanas cambiadas, pusimos ventanas doble vidrio, eso facilita una mejor acústica, mejor rendimiento de lo que es la temperatura, del frío calor dentro del edificio. Entonces es un edificio de 1933, pero con todas las comodidades de hoy y todas las tendencias que vienen hacia el futuro.
Qué bueno, porque es como que reúne, ¿no?, lo que tiene que ver con lo histórico, lo patrimonial. Inclusive creo que ahí estuvo viviendo también Pablo Neruda, algo súper particular, ¿no? Pero también focaliza en el presente y en el futuro.
Sí, me parece muy importante porque la esencia del edificio en su nacimiento, en su concepción, fue siempre una apuesta al futuro. Los años 30 fue un año de los años de crisis en un momento, ¿no? Uh-huh. De donde la economía estaba en crisis y eso. Y bueno, En estos 90 años en Argentina siempre uno vive en crisis,
sí,
pero
porque
si
estás
uno
hablando...
no tiene una visión de hoy claro. bien plantado y una vista a futuro, por eso creo que es el secreto de cumplir 90 años, ¿no? Mm.
Qué bueno, claro, tal cual, porque a pesar de eso está cumpliendo y sigue muy vigente, ¿no? Porque también es un edificio que se puede habitar perfectamente y de renta, ¿no es así?
Sí, es un edificio que nació de renta y hoy sigue siendo de renta. En su momento fue concebido como un posible hotel, posibles departamentos o posibles oficinas, y hoy son oficinas. Así que, pero también puede prestarse una conversión porque cada unidad tiene su baño privado, ¿no? A claro. diferencia de otras torres donde hay una línea de una batería de baños solo de una zona del edificio y no cada una de sus unidades como en este. Entonces, hoy nuestra mirada sigue siendo el de renta para oficinas. Pero con esa virtud, ¿no?
Claro, súper confortable. Y claro, porque esto fue uno de los primeros rascacielos de nuestra ciudad. Está bueno para que la gente escuche y que, bueno, nuestra audiencia se informe. ¿Dónde está ubicado este edificio?
El edificio está ubicado en Avenida Corrientes al 400. Y también es lindo pensar que este edificio fue plasmado cuando la Avenida Corrientes, que hoy es conocida como Avenida Corrientes, era una calle, todavía no existía el obelisco, la ciudad estaba armando, estaba formando. Entonces el edificio Zafico vivenció el ensanchamiento de la Avenida Corrientes, la creación del obelisco, la inauguración de toda esa evolución hasta la Avenida Alem, donde fue la inauguración en 1936.
Ajá.
Entonces, bueno, y fue viendo toda la evolución de la ciudad, ¿no? Hasta hoy con el Metrobús, entonces es un testigo de estos 90 años de la ciudad.
De nuestra ciudad, qué
de
bueno.
De nuestra ciudad.
Claro que sí, qué lindo. Bueno, el edificio Zafico entonces. Valeria, para quienes quieren formar parte de este proyecto, ¿dónde los pueden ubicar?
Nosotros nos pueden seguir en la página de internet y nos pueden escribir, ahí está dentro de la página de internet, que es www.edificiosafico.com. Ahí mismo nos pueden escribir y bueno, lo pueden visitar, pero no está abierto, no hay guías armadas, de visitas de guías armadas, pero lo único que se puede visitar es el hall de entrada. Y nada más.
Y nada más, pero ustedes igual comparten la información, claro.
Sí, pero no deja de ser un edificio icónico. Su entrada es una entrada art déco, racionalista y con influencia de la arquitectura y de la ingeniería del Bauhaus, ¿no?
Sí. Es un referente.
Entonces, esas
sí.
son las características.
Claro, porque es un referente histórico de nuestra ciudad. Súper interesante porque, bueno, acá le damos un espacio también, ¿no? A toda esta información de la ciudad de Buenos Aires, y el edificio Zafico realmente es un icónico edificio de nuestra ciudad y está cumpliendo 90 años. Muchísimas gracias, Valeria Weil, CEO de este edificio. CEO, muchas gracias. Buenas tardes.
Un placer, buenas tardes, que disfruten la tarde.
Buen Hasta fin, luego. Ya volvemos. Virus. Bueno, hoy 26 de agosto, Día Internacional de la Actriz y del Actor. 26 de agosto se rinde homenaje a aquellos hombres y mujeres del género del cine, televisión, teatro, que con su talento brindan lo mejor de sí mismos en el mundo de las artes escénicas. Se celebra el Día Internacional hoy de la Actriz y el Actor. Los actores, actrices transmiten la esencia de los personajes que interpretan con dedicación, con pasión, construyendo espacios para el arte y la reflexión, siendo capaces de transmitir las más profundas emociones. Tiene tanto que ver con lo emocional, ¿no? También, bueno, poder ahí aplicar creatividad, imaginación. Es uno de los oficios artísticos más antiguos de la humanidad. Ser actor o actriz exige preparación profesional, humildad, pasión y disciplina para ejecutar una interpretación magistral de los personajes que caracterizan. Ya vuelvo. Qué lindo Charly García, me encanta. Bueno, acá les cuento que estoy en comunicación con Yara Ekman, docente de actuación, actriz. Hola Yara, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto.
Igualmente. Bueno, viste que 26 de agosto, Día del Actor, de la Actriz Internacional, ¿no? Y bueno, vos sos docente de actuación. Es bien vocacional el tema, ¿no? ¿No es así, Yara?
Y la verdad que sí, porque millonarios no somos en general los docentes de actuación, así que vocación por lo menos, sí, por lo menos hay.
Y mucha pasión también, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo estudié la carrera de actuación en la UNA, me formé como actriz y en simultáneo también como docente. Y
ahora, sí, escúchame, ¿cómo? Para quienes nos escuchan, está bueno que cuentes qué es la UNA, ¿no?
Sí.
Universidad.
Perdón, sí, que está bueno. La Universidad Nacional de las Artes, que bueno, tiene carreras tanto en lo dramático, que es la actuación, dirección, dramaturgia, también tiene folclore, artes visuales, artes danza, digo, no sé todas, no quiero quedarme sin nombrar algunas, está bien. Pero sí,
como... O sea que vos ahí te formaste en actuación, bien.
Ahí me formé en actuación, así es. Y bueno, sí, la realidad es que la vocación me parece que fue el móvil principal para todo esto, y hoy en día dando clases siento, sí, mucha pasión y me gustaría transmitirla también.
Claro, bueno, y también esto de dar clase, ¿no? Poder compartir con los alumnos, y también hay muchos niños, hay muchas niñas que hacen teatro, ¿no? Y tiene que ver con lo lúdico en este caso, ¿no es así?
Sí, yo, bueno, casualmente doy clase tanto para adultos como para niñas, y son muchos las razones por la cual, en general, digo, los chicos los mandan, a veces porque ellos manifiestan que les gusta la actuación, a veces porque los padres, las madres dicen, bueno, son tímidos, vamos a mandarlo a hacer actuación, pero la realidad que la génesis con los chicos, y también lo que replico un poco con los adultos, es siempre lo lúdico y el juego, y conectarse con la actuación a través de eso primario, de ese instinto primitivo, perdón, que es como el juego, que capaz a medida que vamos creciendo lo vamos perdiendo u olvidando.
Tal cual. Bueno, contanos de actualmente, además de esta, bueno, vocación que tenés de enseñar, también estás en una obra, ¿no?
Sí, así es. Justo ayer fue la última función, así que va a ser como el antichivo esto que estoy haciendo. Pero sí, estaba actuando en una obra que se llama Teyubá, estábamos en Espacio Callejón. Estuvimos con una temporada de 6 meses y bueno, ayer fue la última función, pero bueno, siempre agradecidos del espacio de poder actuar y poder, bueno, estar en un teatro y hacer lo que nos gusta.
Porque a los actores les gusta mucho hacer teatro y estar en el teatro. Y escúchame, ¿Escuela de Actuación Azotea, es así?
Así es, Azotea es la escuela de actuación que tenemos con Nanos y Sols. Estamos en el barrio de Villurquiza, él está a cargo de la parte de adultos y yo dirijo la parte de chicos. Bueno, y tenemos más de 150 alumnos, creo, entre adultos y chicos, tiró el otro día. Así que la verdad que estamos muy contentos, y más allá, bueno, de la cantidad, que es algo anecdótico, de estar felices por el crecimiento de la escuela, estamos muy orgullosos, bueno, de poder brindarle atención a cada uno de nuestros alumnos y que valoren el espacio, como sabemos que lo valoran y lo pueden aprovechar también.
Buenísimo, entonces pueden buscar ahí, ¿no? En las redes, la Escuela de Actuación Azotea, ¿es así?
Así es, Azotea Actuación en Instagram, Azotea Teatro creo también en... tenemos página web, si buscan Azotea en Google les va a salir.
Ay, qué lindo. Bueno, buenísimo, y a seguir disfrutando de la vocación. Gracias, Yara Ekman. Así es, bueno, lindo fin de... Gracias.
Igualmente, muchas gracias a vos por el espacio.
Al contrario, chau chau, ya volvemos.
Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Te comportas de acuerdo con lo que
Vocación Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y les cuento que estoy en comunicación con Danilo Cavilla. Él es licenciado en comunicación digital, comunicador de eventos, de arte. También están transitando, por supuesto, el camino de la actuación. De eso estamos hablando en este tiempo y también para que nos cuente un poquito de qué se trata todo lo que él hace, porque yo creo que mucha vocación y mucha pasión aplicás ahí, Danilo, ¿no es así? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por la comunicación en este que es el Día Internacional del Actor y la Actriz, así que aprovechar este espacio también para decirles felicidades en este día a aquellos que se dedican a este arte. Y la verdad que sí, feliz de ir aprendiendo, ¿no? Como todo en la vida, en este caso de este arte que es tan mágico y tan lindo, tanto verlo como aprender y poder practicarlo, ¿no? Llevarlo adelante.
Claro, porque está muy bueno esto que decís, ¿no? Porque por un lado es verlo, disfrutarlo, ¿no? Compartirlo con otros, pero también hay que animarse, ¿no? A actuar, ¿no es así? Pues no es tan fácil, ¿o sí? ¿Cómo es?
No, a ver, por un lado no es tan fácil y por el otro lado también quisiera invitar a aquellas personas que están tal vez con ganas de animarse, porque hoy en día también con esto de la actualidad digital, ¿no? Y de que cada uno a veces está con su celular o con su computadora o lo que sea, el poder encontrarse con un otro, aprendiendo, por ejemplo, desde el lado del teatro, también nos lleva siempre a un aprendizaje que es el trabajar con un otro, ¿no? El poder poder compartir, poder enfocarse tanto en la mirada, en los movimientos. Creo que todo lo que es actuación es muy interesante para aprender y para hacer, pero lo que a mí me gusta mucho es lo que es el tema de la actuación en el teatro, ¿no?
Sí.
De poder, el vivo, ¿no? El poder estar en ese instante, el estar con la gente que va a ver cualquier tipo de obra. El encuentro creo que es algo que también nos deja y es un foco después de la pospandemia, ¿no? El poder encontrarse, el poder ir. Y el poder ir a ver teatro creo que es algo que nadie tiene que perderse. Yo no era hasta hace un tiempo una persona de ir mucho al teatro. A partir de empezar a tomar clases, empecé a ir y encontré, y por eso invito a todos a que puedan ir o que se animen a ir, un nuevo mundo, ¿no? Un nuevo mundo donde podés conectar desde tanto lo sensorial como lo auditivo y el estar con otros. Viendo esto es mágico, porque es una sensación que también nos une, ¿no? Y creo que poder ver el arte y la actuación desde ese punto está bueno. Llevar adelante la actuación es difícil porque lleva un trabajo y claro, es un esfuerzo, pero es un esfuerzo que se disfruta porque es un esfuerzo que también se realiza con uno, pero con el otro también. Así que creo que también eso es lo lindo, ¿no? De la actuación.
Claro, porque no es en soledad, ¿no, Danilo? ¿No? O sea, o sea, esto que vos estás recalcando tanto, ¿no? Es el inter, ¿no? O sea, estamos interconectándonos. Y qué bueno esto que decís de el encuentro, el reencuentro, el mirarse, ¿no? El conectarse con el otro, porque estamos atravesados todo el tiempo por pantallas, y qué bueno poder correr un poco esa pantalla y conectarnos en presencia, ¿no? El uno con el otro, bueno, con el equipo. Y viste que muchas veces es como que dice, bueno, voy a hacer teatro, me indicaron, me sugirieron tipo receta porque sé que me va a venir bien para poder soltarme un poco, o tengo ciertas características de soy un poco introvertido. ¿Es realmente así? ¿Sirve para aflojar un poco?
Es sin duda como bien vos lo planteás, ¿no? El poder animarse y dar como ese salto, creo que, por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia, es una de los mejores elecciones que he tomado. En el sentido de que, y también invito siempre desde este lado, lo hablo personal, pero es para invitar a la gente,
sí.
Es que no porque vayas a tomar clases de teatro tenés que después sí o sí actuar, pero ya el ir, es como conocerte también, esto que hablamos al principio, ¿no? Conocerte con uno, conocerte con el otro, poder encontrar como un espacio seguro donde podés ser vos mismo y podés, nada, las cosas que querés mejorar, si tal vez te cuesta un poco más hablar, el teatro te ayuda, si tal vez te cuesta expresarte frente a otras personas, el lugar más seguro para aprender, sin duda para mí, es el teatro. También genera una confianza en uno mismo, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Del encuentro, la solidaridad. Yo lo que veo en el teatro es como un refugio, ¿no? Hoy en día, a veces, que parece todo tan caótico desde un montón de aspectos, el poder refugiarnos en espacios sanos, ¿no? Que con gente que siempre en el mundo artístico o en la gran mayoría es gente pura en el sentido de que no busca lo malo ni para ellos ni para el resto, así que es como un lugar seguro, diría que eso es lo más interesante y lo más bueno a veces del teatro. Sin duda, practicarlo te va a aportar. Desde si el día de mañana querés ser actor, actriz, querés tener alguna obra o participar, pero también desde el lado personal un montón. Así que nada, creo que es muy lindo lo que se vive desde el lado de poner el cuerpo y también desde el lado de ir. A veces destaco esto de ir porque...
¿De ir al teatro?
De ir a teatro, ir sí. al teatro, practicar teatro y ir a ver teatro.
Ajá.
Lo comento porque a mí me costaba ir a ver teatro y también tenía mi cierto prejuicio, y puede que haya alguien del otro lado que lo tenga, y lo invito a romperlo, porque una vez que rompes ese prejuicio empezás a ver, y más en Buenos Aires, que ahora después si querés te cuento algunas horas,
pero dale, dale,
hay
sí.
tanta oferta, hay wow. tanta oferta, es tan lindo, es como es algo,
viste que
a veces en Danilo, el cine es en 3D, más o sea, 3D sí. que esto.
¿Sabés que hay gente que viene de afuera especialmente para ver obras de teatro, espectáculos? El otro día me comentaban, ¿no? Son unos brasileros, unos conocidos que decían, vamos a ir a Buenos Aires, Argentina, vamos a ir. Qué bueno, van a ir a Bariloche, van a ir a Catarata. No, nos vamos a quedar en Buenos Aires, decían, porque queremos ver espectáculos, ¿te das cuenta?
Es que la cartelera que tiene Buenos Aires es única. Basta con ver, por ejemplo, ya los premios, hay premios que son para lo que es teatro musical, premios para teatro en general. Tenés dentro de lo que se denomina a veces teatro under, tenés un montón de teatros con grupos y con trabajos hermosos, excelentes. Yo tomo clases en el espacio NUN,
sí.
En Villa Crespo. Que es
excelente.
Velasco, claro.
Sí.
En Velasco 419. Y ya ahí tienen cartelera desde el miércoles, tienen obras y la verdad que son súper interesantes. Nombro NUN por nombrar uno, pero también está el espacio El Callejón, está el Método Kairos. Hay muchísimos teatros y con oferta de todo tipo, drama, comedia, terror, de todo. O sea, tenés de todo.
Todos los géneros.
De todos los géneros. O sea, y es como esto, ¿no? A veces uno en el mundo digital dice, no, 3D, 4D. No hay nada más real que ir a ver a otra persona enfrente, estar actuando. La verdad que es como te decía al principio, es medio como mágico, ¿no? Es algo sí. que sucede en ese momento y vos lo podés ver en otro día, pero va a ser diferente. O sea, siempre es diferente porque nosotros somos diferentes todo el tiempo, ¿no? Entonces es como encontrarte con eso también es algo muy lindo.
Te metes en ese mundo, como que aparte en ese rato te olvidas de todo lo que sucede afuera y te concentras en esa obra de teatro, hasta como que uno también se va metiendo en la obra, ¿no?
Tal cual, o sea, vas encontrando además cosas tuyas en la obra, siempre es como que te terminás yendo con algo, ¿no? Y es como, y además, si ese algo que te encontraste ahí, encima lo podés compartir en una sala con otros, después de tanto tiempo, ¿no? También de haber tenido que estar aislado por salud, obviamente, esto como también se resignifica, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante.
Muy importante, Danilo.
Es muy lindo, sí.
Sí, bueno, ¿qué nos vas a recomendar? Contá.
Bueno, yo tengo, me anoté algunas obras para la gente que quiere ir a ver. Arranco por el lugar donde hago teatro.
Sí.
Tenemos el ahora este sábado está agotado, pero hay una obra que se llama El Hijo Único, que es muy, pero muy interesante. Pero para el domingo está Oh Dios Mío, una obra que trata a partir de las 18:30, habla de Dios va a tomar terapia. Ya ya el tema es como,
me encanta,
por lo menos interesante.
Y sí, para nosotros, después, para los psicólogos, es genial. Es todo super lo que tenemos ahí para analizar, wow.
Así que 18:30 en NUM, que queda en Juan Ramírez de Velasco 419. Después vamos más a lo que es drama, en el mismo espacio, 20:30, Coto de Casa, que es más un drama de época, muy interesante.
También el domingo. Después,
también el domingo,
18:30 y 20:30. Es muy importante porque el domingo es un día muy particular. Para está mucha igual. Gente, el domingo es un día especial porque a veces, y más ahora en invierno, viste, como que la cosa baja un poco y anímicamente hace muy bien el domingo tener
sin duda, sí,
un plan, un proyecto buenísimo. Me encanta que está la de las 18:30 y la de las 20:30 en NUM.
Y además,
sí, ¿qué más?
Además, en el espacio tienen para, si quieren tomar un café o lo que fuese,
sí,
pueden ahí para o comer algo, eso está bueno.
Buenísimo.
Después, abro un paréntesis de todo lo que es teatro, más así, obras. Y hay microobras en un espacio que yo no conocía hasta el año pasado, que se llama Microteatro, que queda en Serrano 1139, queda en lo que es Palermo. Son obras de 15 minutos, hay un barcito abajo, son obras de 15 minutos, podés ver varias obras, y son mini obras. Duran 15 minutos, entran 15 personas y van rotando, y hay un montón de obras. Eso es interesante por si tal vez no quieren ir a ver una obra
más así, extensa, claro. Decirlo.
Tal cual, podés tener esa opción que es como un acercamiento, por lo menos, y podés tomar algo. Y después, bueno, después tenía para recomendar en el espacio El Callejón. Todos estos espacios, vayan o no ahora, si quieren se lo pueden ir anotando porque son espacios que siempre van renovando la cartelera y tienen obras muy interesantes.
Bien.
En el caso del Callejón, a partir de las 22 está la obra El Cielo en una Habitación, que también es media interesante, es más tirando a algo cómico. Igual, si la gente dice, uy, Danilo, me olvidé y no llegué a anotarlo, tanto en el, tiro esto medio un chivo, pero en el Instagram Mundo Under, con la A en vez de la U, vamos subiendo todo lo que es información de obras, de también obviamente de películas y de cine y de series, y también en mi Instagram personal, que es Danilo Cavilla, voy subiendo siempre que puedo notas o entrevistas también con actores, actrices, directores.
Buenísimo.
Pero sobre todo difundir lo que son las obras, ¿no?
Bueno, Danilo, vayamos ahora un poco más a la realidad, al bolsillo. Sí. Escúchame, es muy tal caro. Cual. ¿Cómo está el tema? Es muy caro, a ver, la verdad.
Está muy bueno esta pregunta que haces. Por ejemplo, hablo de los lugares que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, Espacio NUM tiene lo que es entrada tanto para jubilados,
qué bueno,
como para estudiantes, y rondan aproximadamente 1.500, 2.000 pesos, lo que es estudiantes o jubilados.
Bien.
Después también tenés obras que llegan a 5.000 pesos, o sea, partimos más o menos aproximadamente para que la gente tenga una idea de valor, de 1.500 en todo lo que es la parte de teatros más independientes, por así llamarlo, 1.500, 3.000 pesos, o si no, después tenés más lo que es calle Corrientes, que puede llegar a oscilar en 5.000, 4.000, 5.000, 6.000 pesos.
Bien. Para todos los bolsillos, entonces.
Sí, para todos los bolsillos. Es más, si la gente quiere, puede entrar a la página de Sagay, que a veces dan muchas obras que son gratuitas o salen más barato todavía, así que también ahí es una muy buena opción.
Bueno, Danilo Cavilla, entonces ya nos pasaste toda la info y me gustó esto de los links que pasaste de Mundo Under. Nuevamente, comentalo, ¿cuál es?
Se llama, muchas gracias, en Instagram nos buscan como Mundo Under, no con la U, sino con la A. Ahí vamos subiendo entrevistas, notas.
Bien.
Y si no, también en mi Instagram personal, que es Danilo Cavilla, Voy subiendo también historias de obras de cine, películas.
Bueno, en este día tan especial, entonces, qué lindo haber escuchado a Danilo, ¿no? Danilo Cavilla, que está hoy acá en el programa y que nos compartía que el teatro es un espacio seguro donde podés ser vos mismo, un refugio, un lugar seguro. Muchísimas gracias, Danilo, que tengas un hermoso fin de semana.
Hasta muchas gracias a vos, y es hermoso tu programa y este espacio. Muchísimas gracias.
Y vos también. Gracias. Bueno, un buen fin de... Ya volvemos.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9. Positiva por Radio Cultura 97.9.
Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho a quienes participaron hoy: Martín Siracusa, también a Valeria Weil, Yara Ekman, Danilo Cavilla. Le quiero agradecer especialmente a Camila Ayani, nuestra operadora técnica acá de la radio, una genia, y a todos ustedes que nos acompañan todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Vamos a disfrutar, que está linda la tarde este sábado, y claro, ya que la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chau.